Avances, tendencias y actualidad. 810 vivo.
Bueno, señores, atención, no corran, no corran. Vamos a estar hablando de matemática en los próximos minutos. Digo no corran porque muchos dicen, pa, matemática, qué problema. Desde que son chiquitos los niños que empiezan a correr de la matemática y después cuando avanzan, salvo para algunos, aquellos que se enamoran de la matemática, el resto le teme y se mantiene, o cree mantenerse lejano. Pero les cuento que el lunes próximo, en el Centro Cultural de la Alianza Francesa, se va a desarrollar una conferencia que va a dar el matemático francés Alain Gensiné sobre un tema que vamos a intentar adelantar en algo en la mañana de hoy, porque Monsieur Alain Gensiné nos acompaña esta mañana aquí en estudios. Es un gusto tenerlo aquí, Gensiné. Gracias por acompañarnos.
Gracias, Alain.
Les cuento que Alain Gensiné es profesor de la Universidad de París 8, que dirige...
Siete.
Que dirige... Mire, la realidad está en los números romanos. Mire qué mal que vengo, ¿no? Quien dirige el equipo de astronomía y sistemas dinámicos en el Instituto de Mecánica Celeste del Observatorio de París.
Correcto.
Y está aquí en Montevideo porque Francia y Uruguay, además de haber empatado 0-0 en el fútbol ayer, han desarrollado acuerdos en varias áreas. Y en una de las áreas en las que han llegado a un acuerdo es en la matemática. Y es así que se ha creado el Instituto Franco-Uruguayo de Matemática, en el acuerdo entre los dos países, cuyo responsable científico de una de las áreas es Ezequiel Maderna, que nos acompaña también esta mañana.
Sí.
Bienvenido, Ezequiel.
Gracias.
Bueno, antes de meternos en el tema de su conferencia, Gensiné, te vio que hoy estamos en Marte, en el planeta Marte. La NASA puso un robot allá en Marte, está explorando la posibilidad de que haya habido vida en algún momento. Incluso el presidente de los Estados Unidos dijo, si ven algún marciano me avisa. ¿Matemáticamente hay chance de que haya habido vida en Marte,
Gensiné? No sé, pero creo que es tan pequeño que casi inexistente. Pero en Marte sabemos que hay hielo. Entonces es posible que en el pasado muy antiguo fueran pequeños organismos, pero no se sabe nada.
No en Marte, en el resto del universo, y allí la posibilidad matemática es otra.
No sé. Ninguno sabe.
Bien, ¿en qué estado de la evolución de la matemática estamos hoy, en este año 2012? ¿Hasta dónde ha llegado? ¿Qué tan lejos ha llegado la matemática?
La matemática es una ciencia tan antigua que incluso en la época griega la matemática era ya muy desarrollada. Y claro que ahora el desarrollo es más y más rápido. Y la matemática es un universo, es muy, muy, muy grande universo, muy vario y muy bonito. Y me encanta que en la radio se interesan a hablar de matemática y espero que va a hacer que hay más jóvenes que se vuelvan a aprender matemática y a hacer investigación en matemática, porque es tan, un universo tan extraordinario, tan bonito.
Usted decía, es tan amplio ese universo de la matemática que obviamente hoy los investigadores están muy especializados en cada una de estas áreas. Este personaje del cual usted va a hablar en la conferencia, Henri Poincaré, era, sin embargo, un universalista de la matemática.
Se dice que es el último matemático que ha podido entender más o menos toda la matemática. Y es verdad que Poincaré, Henri Poincaré, es un hombre realmente extraordinario. Porque no es un matemático extraordinario, pero también un físico, también un filósofo muy, muy importante en filosofía de la ciencia. Ha escrito 4 libros que son muy, muy importantes para entender lo que es el espacio, lo que es la probabilidad y qué significa hacer matemática. Es muy, muy importante. Es un hombre, no hay muchos tales hombres en el universo.
Uh-huh. ¿Abordó el problema de la relatividad?
Sí, sí, claro. De hecho, Poincaré había todo el aparato matemático de la relatividad. Y también se puede decir que al mismo tiempo que Einstein y tal vez un poco antes entendía la relatividad restringida. No la relatividad general, pero la relatividad restringida. Claro que Poincaré fue el primero que entendió todo el aparato matemático. Es una contribución muy importante. Hay muchas discusiones de historianos que dicen que bien Poincaré no ha dicho que la realidad es así, pero es claro que entendía todo.
¿Y cómo entendía esa realidad él?
No podemos hacer matemática, no hay pizarrón. Es un poco difícil de decir. Ha entendido lo que se llama hoy el grupo de Poincaré, que es el grupo que dirige todas las ecuaciones del movimiento en el espacio-tiempo. Y ha entendido la idea de relatividad, por ejemplo, la idea que significan dos eventos que no acontecen en el mismo lugar y que significa que acontecen al mismo tiempo. Es imposible de decir y es necesito de tener una manera de conectar los dos lugares, por ejemplo con luz, pero la luz a una velocidad finita. Entonces es el comienzo de la relatividad.
Hoy por hoy, digamos, la velocidad de la luz sigue siendo imposible de superar.
Sí, es imposible de superar con energía, porque con un láser sobre la luna es posible, porque no es energía coherente que se mueve, pero energía sí, no es posible de superar.
¿Qué es esto del problema de los 3 cuerpos de Poincaré?
Bueno, es un problema que fue muy importante en la recerca de Poincaré y el lunes voy a hablar de este problema. Bueno, es un problema muy sencillo, tiene nada que ver con la relatividad, es el problema que viene de la descubierta de Newton, de la ley de atracción de que 2 cuerpos se atrajen con fuerza proporcional a la distancia al menos cuadrado. Y el problema es muy sencillo. Newton sabía que si tenemos un cuerpo con simetría de rotación, la atracción de otros cuerpos fuera de este cuerpo es la misma que si toda la masa es concentrada en el centro de masa, en un punto. Entonces, matemáticamente, el problema de 3 cuerpos es el problema de tener 3 puntos con masas, 3 masas puntuales, que se atrajen según la ley de Newton y de entender qué son los movimientos posibles. Y es un problema muy, muy difícil. Hay el problema de 2 cuerpos que se entiende que fue ya entendido, pero no de la misma manera por Kepler. Por ejemplo, sabemos que más o menos el movimiento de la Tierra alrededor del Sol es un casi elipse. Pero cuando tenemos tres cuerpos, es imposible de entender todos los movimientos, es muy, 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 muy complicado. Y es uno de los resultados importantes de Poincaré, que se llama la non integrabilidad del problema, que significa que no es posible que no es muy ordenado, que hay movimientos que son tan complicados que no es posible de entender todos. Y
De describirlos
completamente. Pero es la fuente de muchos trabajos de Poincaré, que entendió muy joven que si tenemos lo que se llaman ecuaciones diferenciales, como las ecuaciones que dirigen los movimientos de los tres cuerpos, incluso si escribimos fórmulas para las soluciones, no se puede leer nada sobre las fórmulas de cuál eventos van a acontecer. Entonces Poincaré entendió que es necesario de entender cualitativamente el comportamiento de las soluciones de estas ecuaciones. Es el comienzo de la topología, de la geometría y de maneras completamente diferentes de las maneras puramente analíticas de entender las ecuaciones. Uh-huh. Y es una parte muy importante de la obra de Poincaré.
Bien, vamos a hacer una breve pausa aquí, ya venimos con el otro tramo de esta charla con el matemático francés Alain Gensiner. Ya venimos.
8:10 vivo.
Bueno, señores, volvemos al diálogo en vivo con el matemático francés Alain Gensiner. Te estaba hablando sobre el problema de tres cuerpos, un tema sobre el cual pensó y propuso soluciones el matemático Henri Poincaré allá por fines del siglo XIX, ¿no?
Sí.
Por allí. Pero mire lo que dice un oyente. Dice, ese problema que se mostraba en el pizarrón de un científico en la película El día que la Tierra se detuvo. El extraterrestre lo resolvía. ¿La vi en la película esa?
No la vi.
Lo resolvía un extraterrestre. No lo vi. Buah, pero acá sí. No era ningún extraterrestre, sino que era muy terrestre el que lo resolvió. Decíamos, ¿cómo podemos visualizar en un ejemplo en nuestro sistema solar esto del problema de los tres cuerpos?
El sistema solar, por ejemplo, hay dos ejemplos importantes. Del problema de tres cuerpos en el sistema solar. El primero es el movimiento de la Luna. La Luna alrededor de la Tierra, en primera aproximación, es un problema de dos cuerpos, porque hay otros planetas, hay el Sol, pero el Sol es muy lejos. Y entonces, en primera aproximación, el movimiento de la Luna alrededor de la Tierra es un movimiento periódico, como el problema de Kepler, de dos cuerpos, que es muy irregular. Pero claro que sabemos que no es así, es más complicado. ¿Y por qué la principal perturbación es la perturbación del Sol? Entonces, en este problema, los tres cuerpos son el Sol, la Tierra y la Luna. Pero también hay otros problemas, por ejemplo, la Tierra y el Sol
y los dos planetas más importantes, que son Júpiter y Saturno. Es otro problema de tres cuerpos, claro que perturbado por el resto del sistema solar, pero en primera aproximación también es muy interesante de considerarlo como un problema de tres cuerpos. Otro problema es, por ejemplo, el Sol, Júpiter y una pequeña planeta como Ceres, que la masa es negligible. Muy pequeña. También hay muchos problemas.
Quiere decir que esos movimientos, esas órbitas que recorren estos astros, que parece que son iguales siempre y van a ser siempre eternamente iguales, no lo son ni lo van a hacer.
Absolutamente, por la Luna, por ejemplo, es muy muy complicado y fue un acontecimiento muy importante en el siglo XVIII con D'Alembert, Clairaut y Euler. Fueron los primeros grandes matemáticos que trabajaron sobre este problema matemáticamente, y se sabía que el movimiento de lo que se llama el perigeo de la Luna, el punto más cerca de la órbita, el más cerca de la Tierra, cambia de manera muy lenta, y las computaciones más sencillas, que se llaman al primer orden de incluso de Newton, no pueden acontecer por el real movimiento. El tiempo que da es
la mitad.
Y por ejemplo, Clairaut, en la Academia Francesa de Ciencia, fue una séance,
una sesión
donde dice que es necesario de cambiar la ley de Newton porque no acontece por el movimiento del perigeo de la Luna, pero después había entendido que si las calculaciones son hechas segundo orden, es posible de acontecer. Y quiero decir que para mí este problema de tres cuerpos es muy importante, porque hace más o menos 15 años, con Jacques Lascar, un astrónomo de París, teníamos un seminario sobre la obra de Poincaré, las métodos novelas de la mecánica celeste, y fue de esta manera que empezamos un grupo con astrónomos y matemáticos de investigación. Y Lascar ha estudiado el movimiento que se llama caótico del sistema solar, y pueden acontecer cosas muy sorprendidas.
¿En el sistema solar?
Pero sobre...
escalas de tiempo muy largas.
Sí, que se escape un planeta, por ejemplo.
Muy, muy largas. Más que 100 millones de años.
Bien. Bueno, la Luna se aleja 3 metros, ¿no? Cada tanto.
Y la Luna, se nos va la Luna. Y se nos va el tiempo también. Tenemos que dejar por aquí. Yo le agradezco al matemático francés Alain Gensiné que nos haya acompañado. Les recuerdo, el próximo lunes en la Alianza Francesa va a estar brindando a las 5 de la tarde esta conferencia.
Muchas gracias.
Por acompañarnos.
Gracias a usted.